Pues es que la dieta.
Las nalgas no es la primera.
O sea, como que sí como azúcar, pero por ejemplo me como una galleta o un pan, por eso ya no como azúcar en el café. Entonces, ¿sí me decías, señor Enrique?
Ah, yo digo, un poquito que yo soy Victoria, yo viví 6 años en Victoria y aprendí mi carrera de agrónomo y de enólogo. En primer lugar, Italia no entró inmediatamente en la guerra, pero ya había mucha simpatía entre Hitler y Mussolini ya antes de iniciar la guerra. Los dos eran de un partido socialista. Así se inició, le llamaban social fascismo, social nazismo, que eran corrientes socialistas para con ideas coloniales, ¿no? Que esa era la época colonial, todos querían más tierras, más progreso para los propios ciudadanos. Y entonces ya Mussolini había conquistado en los 35, 36, que ya había conquistado la parte noreste de África, Etiopía, Eritrea y parte de la Somalia, creo. Entonces, había varias direcciones bélicas en ese periodo. Era un periodo en el cual Europa quería salir de su estancamiento y precisamente buscaba nuevos terrenos, nuevas para propósito lo hice 25 porque los americanos no es amable, y después todas las corrientes nacieron con muy buenas intenciones de mejorar la condición exterior de los ciudadanos, y también, por ejemplo, obras de mejoras agrícolas, de bonificación que llaman hidráulica, en donde conquistaron terrenos que estaban bajo agua permanente, pantanos, los condiciones
en
agrícolas.
Mussolini necesitaba a Hitler
Bueno, como también pudieron a Japón.
Y en ese contexto se da
Entonces,
la apertura.
pidió a un pariente de él que le mandara polos de variedades italianas de la zona principalmente de donde vive él, de donde
Yo
sea, de Monterrey,
pedí ochocientos mil plantitas a Italia. Y se plantaron entre Santo Tomás y Guadalupe.
Pero, como dice él, precisamente porque ya se están formando alianzas en contra de los aliados, y una de ellas era la de Italia con la Alemania, le aplicaron, como bien sabe, a llegar los polos de las variedades italianas de Piemonte a Veracruz, le aplicaron unas sanciones por
Es
país
un castigo que le aplicaron en Italia, que no podía exportar.
Era considerado Italia con Alemania un país poco amigo, ¿no? Y entonces duraron, como algunos me decían, padre, duraron 3, 4 meses antes que pudieran destacar esas plantas a partir de su llegada a Veracruz. Entonces llegaron esas plantas, pues muchas de ellas ya muertas, y
lo habían puesto el nombre de la variedad con tinta o con pluma. La humedad empezaron a vegetar las plantas de los carbones, y la humedad borró el nombre de la variedad.
Entonces no existía la...
Entonces yo vi que no era posibilidad distinguirlas, y ya no le planteó parejo, después por la hoja, como yo lo bueno, la variedad
ya lo clasificó.
Después sí. Pero ya estaban, por lo pronto ya estaban todas plantadas en un mismo bloque, digamos, en un mismo superficie, había diferentes variedades plantadas mezcladas, ¿no?
Sí, había lo mismo.
Entonces, ¿eso fue?
¿A partir de esta gente?
No.
Entonces, ¿eso fue en Valle de Guadalupe y en el Rancho Dolores?
El que yo sigo en el Rancho de Dolores, pero al momento de plantar los llevaron a Guadalupe.
Y
¿cómo
se llama?
¿Cómo
se llama? ¿De esta producción se hicieron nuevas marcas de vino?
Claro, todos los que hay en Guadalupe, ¿de dónde vienen? En Guadalupe hay vino lindo, hay moscatel. Hay medio, hay Don Quieto, hay
Barbera.
Y que
tienen su origen en este país. Todos de origen italiano, en viticultura y en Italia. Ellos lo importan.
Y luego había variedades también españolas, la Palomino, la Málaga. La Rosa Perú, existían porque realmente donde se comenzó a plantar en California, los primeros viñedos fueron en Ontario. Ontario está pues, entre Los Ángeles y Riverside. Ahí ya había desde los 1700, ya había esas variedades que estaban plantadas ahí, incluyendo la Zinfandel, que después vinieron para acá. El rancho de Maniquí, estoy seguro que tomaron esas variedades de allá.
¿De origen español?
La Palomino, la Málaga, sí son de origen español.
Pero...
Y también entró la Rosa del Perú.
La Palomino es una uva específica para la producción de vinos generosos.
Entonces, de esta importación que se hace en Italia en
1941,
los vinos ya, ¿hacia dónde los mandan? ¿A dónde se marcaban de los 40 de bodegas artesanales?
¿Dónde tenía este mercado de los vinos acá?
¿En los 40? Pues expandió desde luego mucho la venta en México y comenzamos la exportación en Estados Unidos.
O sea, empezaron a tratar de buscar un mercado nacional o a México, al Distrito Federal.
A todo el país.
A todo el país.
Yo viajé a todo el país.
Pero ese ya fue en los 50, ¿no, papá? Que ya fue 10 años después, ¿no?
Sí, muy claro.
Me imagino que la producción era pequeña al principio y después fue creciendo.
Bueno, naturalmente, pues se va plantando vinieron, plantábamos 20, 25, 30 hectáreas al año. Y aquí que ya era una producción que valía la pena. Además, la plata fue cortada, pues no había.
Entonces, se empieza. ¿Y a Estados Unidos a dónde mandaban el vino?
¿Estados Unidos?
¿A California?
No, Estados Unidos tiene su mercado, siempre tiene su mercado.
Sí, pero ¿no sabes que era el distribuidor de los vinos de Santo Tomás en los 40?
¿Cuándo terminó la guerra?
45.
45, 160 millones por todo.
¿Y de dónde la canción se importaba?
Digamos, 42
Sí, pero digo, no había en específico un distribuidor, un importador en Estados Unidos.
¿Cómo se llamaba, hombre?
¿Y cómo se llamaba?
Era alemán, tenía un nombre alemán, no me acuerdo.
¿En Los Ángeles o en
España? En Los Ángeles.
Don Esteban, el hecho de que en Europa se encontrara en guerra no fue a lo mejor propicio para mandar vinos para allá.
No para Europa. Ah, no, sí.
¿Mandar vinos a dónde?
A Europa.
No, qué horror. ¿Qué importa el vino?
Me encontré una referencia por ahí que tocaba.
¿Había comercio?
Ajá. Que si me encontré una referencia acerca de en el contexto del Plan Marshall, se dio el momento propicio para exportar.
Ah, eso fue después del Plan Marshall, fue después de la guerra.
Sí, eso fue la guerra, no.
Bueno, durante la guerra yo creo
no,
que
no,
eran
no,
muy valientes que mandaran vino de
Chile. Solo me dijeron que exportaban valor.
Muy valientes. Porque no había.
Ya con los planes de posguerra.
Sí. Realmente digo, lo que pasa es que las guerras se terminan cuando los recursos, comida sobre todo, comienzan a disminuir en los otros países donde está la guerra, ¿no? Es cuando dicen, todos tienen hambre y dicen, no, pues ya vamos a terminar la guerra. Pero no creo que haya ninguna exportación de dinero de la guerra para allá. Pero sí, en el Plan Marshall, ¿qué tipo de dinero estaba mandando? ¿Estados Unidos o...? Imagino, porque si era el Plan Marshall, pues se favorecían los vinos de Estados Unidos para exportar, ¿no?
La referencia que encontré es de que Bodega Santo Tomás exporta a Europa.
Ah, sí. Con el Plan Marshall. Uh-huh. Estados Unidos vino y compró el gobierno.
No, bodegas por parte de México, o sea, Bodega Santo Tomás exporta a Europa. En el contexto de la
frontera.
No, no.
¿En el proceso de
qué? Ella se refiere que después de la guerra, que podía tomar sus inició sus exportaciones a Europa dentro del Plan Marshall.
Ah.
Pero, ¿tú tuviste algo que ver con el Plan Marshall?
No.
¿En qué momento se empezó a exportar vino a Europa de Bodega Santo Tomás?
Yo exporté vino a Europa.
Sí. Pues posiblemente fue el instituto que saliste de la Bodega de Europa.
No sé qué, no sé quién hizo ese proyecto de exportación.
Se habla de poquísimas cajas, ¿no?
Se inició
después, como posiblemente en los 60, pero es una pregunta que sería bueno, hubo la costa que se llegó ya hace poco, no sé si sepa sobre ese periodo, pero ese periodo yo creo que más bien es de los 60 y 70. ¿Quién se le podría dar esa información? Pues, hablando con el presidente de la Bodega Santo Tomás, se le podría referir, porque él no se ha enterado, pero por eso se hubiera enterado, ¿no? Pero la exportación, de todas maneras, tengo entendido que no es de lo que hemos llevado, ¿no?
Sí, de alguna manera, ya hay algo escrito acerca de lo que es la agricultura, acerca de Don Esteban, es muy importante que pueda incluir este tema más California. Ya hay algo escrito, solo que las fuentes que me he encontrado es que una dice en un lugar, otra dice en otro año, y de alguna manera estoy tratando de
tener los
corredores como autoridad.
El puerto es americano, es New Orleans.
New Orleans.
¿Sí?
Juan, ajá. O sea, se tenía que regresar a Nuevo Orleans y de ahí otra vez a...
Exactamente. Me dijo, si el señor desembarca mañana, Nosotros te llevamos a New Orleans y de New Orleans directo a Génova porque era allá, y al barco de otro lado.
Ah, sí, no, bueno, la asociación, Vale tuvo contacto con la asociación de agricultores de la Ciudad de México cuando se mudó, nos mudamos en 49, nos mudamos para México. ¿No has llegado todavía ahí?
No. No.
Hasta ahorita no me llegaste con la cuestión de la guerra, ¿no?
A los 40.
Todavía estuvo. En 52 es por cuando mi padre vendió.
Pero no hay un sitio aquí, en 52.
Así que puedes preguntarle. ¿Sí?
Encontré un documento de 1941. En donde usted está como presidente de la convención vitivinícola.
Uh-huh.
Y ¿quiénes participan en esta convención?
Son muy poquitos, creo.
¿Y dónde fue esa convención?
Aquí no hay nada.
Uh-huh.
Pero
estaba Madero ahí.
No, Madero ya
no
había
existido. No, la casa Madero todavía. No digo, ¿no estaba algún representante de la casa Madero?
Pues no recuerdo eso. No recuerdo otras cosas que hemos hecho.
Ah, la casa Madero comenzó antes, cualquiera de aquí.
Sí, pero se trabajaron con alcohol. Se la daban de viticultores, vinicultores y todo. Pero lo que vendían, lo que sostenía cada madero era el aguardiente y lo hacían con alcohol.
¿Y quién participaba en la convención? Como
había otras personas, ¿no te acuerdas? En que estaba en la parte, si no estaba Madero, había otras personas que
participaban. Del interior, como Madero.
¿Y de aquí?
¿Y de aquí?
De aquí, los tres o cuatro, de aquí, ¿qué éramos?
Había otros productores, aparte de Santo Tomás. Había otros productores de vino, ¿no?
Santo Tomás.
¿Y ahora
pertenece a mí? ¿A qué puedo contestar?
¿Quiénes eran los que participaron en la convención?
No recuerdo. Éramos tres o cuatro, pero no recuerdo. No se le dio ninguna importancia, pero la enseñanza no participó, no le interesa.
¿Qué era lo que buscaban al agruparse?
Por darle publicidad a la industria, para que se metieran más, para que hubiera más inversiones. Pero se logró en un proporción muy pequeña.
¿En qué año inicia la asociación de agricultores?
Eso sí tengo el dato exacto porque yo soy miembro todavía, ahí tengo el diploma. No me sé de memoria, pero yo tengo el diploma.
¿Cuál?
La asociación de
México. ¿En México? ¿En México, no?
¿Pero antes de cuándo? No me acuerdo, pero ahí está el diploma.
Yo te aclaró en 41 condiciones a punta de la Secretaría de Agricultores, ¿Aclaraste que estaban contigo acá?
Eso guarda.
Sí. Dice que no prosperó la petición.
No, no fue apoyado, digamos.
No.
Como que era una cosa que la gente no tenía interés.
Y lástima, digo, localmente no había interés.
Sí. Muy poquito, le digo.
No están interesados en la mejora económica de la región.
No, en Senada, precisamente está en la situación que está, porque nunca le dan importancia a la parte comunitaria. El senadense,
don Esteban, ¿cuál considera más el momento más importante de auge en Bodega Santo Tomás? Cuando usted participó.
Pues yo tenía de los años de 45-50.
¿Qué influyó en el mercado?
¿Qué influyó?
¿Qué es lo que motivó al mercado a comprar más vino?
Por la propaganda. Porque empezamos a gastar en aquel tiempo 1,000,000 al año en propaganda.
Empezaron
muy
importante la propaganda.
¿Por qué medio?
Prensa, por...
¿Televisión?
Calendario, en calendario, que gastaron 1,000,000 de pesos en calendario.
¿O se
quedan calendarios?
Calendarios famosos de bodegas, ¿no? De los bailes y de los...
En calendario solamente gastábamos más de un millón de pesos.
Con la empresa, con la imprenta Gala, ¿no?
Uh-huh.
Y radio también.
Radio.
Televisión no salió hasta los
50,
¿no?
Hasta los 50 también tuvieron proporción.
Sí. Comenzaste con un programa, me acuerdo, con varios pintores, entre ellos dibujantes, entre ellos Cabral, y un español que hacía un programa de media hora en la televisión en México y anunciaban los vinos. Y era un programa muy ameno, yo estaba charlando entonces. Ellos, había un grupo de público que tenía que adivinar a través de la imagen del dibujo que hacía uno de los dibujantes, qué es lo que quería interpretar. Entonces, cada quien decía que era muy interesante, era un estudio.
Pero yo soy un hombre viejo, la memoria ya no me ayuda.
No, ¿cómo no? Mira nada más todo lo que nos ha dicho.
Sí, pero...
Detalles es lo que me ha dicho.
Detallitos. Si usted me pide el año, si usted me pide cómo se llamaba, ¿qué es la hora?
No,
yo te quería preguntar una cosa, Pan. Yo he ido ya aquí a varias reuniones, he comenzado a venir porque pues para dar su situación, ya, he ido más seguido que nada, entonces tengo oportunidad de hablar con gente de aquí, que hablaba que podría retomar. Reclama que tu origen es de 1968, ¿qué hay de eso? De 1968, ¿por qué?
Eso,
para mí el periodo de...
Eso se supo a través de Genaro Reyes que tenía los títulos de propiedad.
¿Cuándo fue?
Bueno, título de propiedad, entonces ya había una bodega Santo Tomás antes.
Oh, claro que sí.
¿Quién la manejaba?
Por varias gente, inclusive un italiano, un bohío, un siciliano.
¿Ya hacían vino entonces?
Claro.
Válgame
Dios. No sabían hacer vino, pero trabajaban de nuevo.
Eran amateurs, pero estaban produciendo en cantidades pequeñas.
¿Qué pequeñas cantidades?
¿Y esas uvas venían de los Dolores?
De los Dolores, de Guadalupe, un poquito de Guadalupe.
¿Pero dónde producían la uva? ¿En Santo Tomás?
¿La
de vino, digo?
¿En Santo Tomás? ¿No pude haber visto todavía, hombre?
Entonces, la figura de
Andromedio
entró después.
Eran Ormar, ¿no? Y Andromedio, ambos.
¿Cómo?
Eran Ormar
Omar Andonaevi.
Eran dos.
Eran dos, pero después Andonaevi compró a Omar.
Y ya se quedó Andonaevi.
Como decía el general, el que te regresaba me lo vendió a fuerza, el rancho ese. Yo no lo quería comprar.
¿Por qué fue eso?
¿Cómo estuvo?
Era muy amigo de General Ruiz, Andonegui. Y Andonegui era un hombre viejo como yo.
Sí.
Entonces quería vender, pues.
La ciudad.
Quería ir a vivir a San Francisco, la familia de él vivía en San Francisco.
Ah, no.
Y quería vender el rancho. Sí. Y no podía ir a San Francisco porque no podía vender el rancho. Entonces agarró el único que tenía dinero para comprarlo.
Entonces,
don Abelardo... Y le dio el precio que
el
general Ruiz
le puso. Entonces
el general no tenía nada que ver con el vino.
Y ahí...
No, vinificó dos años o tres. Pero cada vez era peor. Corría y iba a correr dos pseudo-neurológicos al año.
¿Dos
qué? Pseudo-neurológicos. Pseudo-neurólogos.
Ah,
pseudo-neurólogos, gracias. Ok, entonces esa sociedad existía entonces
desde 1938. Sí, no, eso es correcto.
Correcto, pero de 1968 a cuando entraste tú, ¿cuánta uva se producía ya y cuánto vino?
De 1938 a 1932.
Pero porque tú llegaste una producción.
Estás hablando de un periodo de más de 50 años.
No, por eso, pero esa producción tú la iniciaste con cuántos litros de vino.
El año que estuve yo aquí, creo que producimos como 25 mil galones.
De nada más de Guadalupe y de Tecate.
No. De Dolores y de Tecate.
Del
rancho de los Dolores y de
Tecate,
¿no? ¿O nada más del rancho de los Dolores?
Nada más del rancho de los Dolores. Yo Tecate compré dos o tres años después. Porque yo no sabía que se producía...
Bueno, entonces ya había una cantidad buena de uva, estimable, ya entonces, para producir...
Oh, que 25 mil galones, ¿qué son, pues?
25 mil galones, papá, 25 galones son 100 mil litros.
¿Es un drop de bosques?
No, 25 mil galones, ¿cuánto pensás? Son alrededor de... una producción de alrededor de... como 50, no, como 30 toneladas, ¿no? No, 25 mil galones que van a ser producidos por 25 galones por tonelada, 30 galones por como 30 toneladas, ¿sí?
Poquito.
No, 30 toneladas son 5.000 galones. Son 30 por 5, 150 toneladas de uva.
Pues sí, 150
toneladas de uva. Ya no era militar, 150 toneladas de uva. ¿Y lo que hiciste ese primer año?
Olmos.
Ok, y esos 150 toneladas venían nada más del rancho de los Dolores
ya. No, había un español.
¿Otro?
Que tenía tres o cuatro hectáreas ahí también lo vendía, mira, hubo.
¿En dónde?
En San Lucumán.
Los Dolores.
Pasando el río, pasando el puente, a mano derecha, había un ranchito ahí. Y luego había otro. Para el camino a la playa.
Para la Bocana de San Tomás.
Para la Bocana. Que yo no sabía. y ahí se lo regaba ahí para hacer su propio vino, y luego se lo vendía los turistas que iban a pasear a la playa.
¿Quién era ese? ¿Quién era?
Y desconocidos, nadie que estaba ahí.
¿Por?
No había caminos, no había nada.
Entonces, don Esteban, eran el Rancho Dolores y este señor, estos dos que estaban cerca del Rancho Dolores, y luego era el de Tecate, y posteriormente la comunidad rusa en el 40, y los ejidatarios del Porvenir, ¿cuándo empiezan a venderle a Santo Tomás?
¿Qué
se desarrolló allá? ¿El Porvenir?
¿Allá en Guadalupe?
Los estudiatarios.
No.
Ellos llegan por los 40.
Pues todos han aumentado eso, todos han aumentado.
Es posible que sí, después de... o a raíz de que los rusos comenzaban a plantar, quizás algunos productores de atrás también comenzaban a plantar con los rusos.
También hubo. Andaba yo de mayor ocupado para tener la información escrita de las cosas. Porque yo trabajé ahí como burro. No había nadie que me ayudara, no es como hoy que ya se encuentra gente ya entrenada, ya con computador y toda la cuestión.
¿Eres tecnólogo, gerente general, eras
barredor? Barredor de banqueta a las 6 de la mañana.
Y también hacía los trabajos directos, uno entraba y...
Bien, claro.
¿Y entrenaste gente para que hiciera los trabajos?
Enseñarle cómo se hace una clarificación.
¿Entrenaste gente para eso?
¿Entrenar gente?
No, pero algunos nombres, papá. La familia Pedrín estuvo muy ligada.
Toda la familia Pedrín estuvo
muy ligada. ¿Pero ellos fueron los primeros que te ayudaron o hubo otros?
Hubo otros antes que ellos.
Bien, no.
¿Quién sabe?
Pero la familia Pedrito ha tenido un testigo de vitalísima bodega. Inclusive ahí todavía uno de los viejos Pedrito todavía está de celador, creo.
No está de celador. Es secretario en Ensenada del gobernador.
Sí,
¿cuál fue el momento de fundar Bodegas Miramar?
¿Cómo?
¿Cuándo fundaste tu propia vinícola?
En 52.
¿En
52? ¿Cuándo? En 52 me imagino por ahí a mitad de año, y para fin de año ya tenía andando. Para José ese próximo ya tenía. Porque ya tenía el terreno, ya tenía. La construcción, compré unos tanques viejos para comenzar.
¿A quién le compró el terreno?
Yo ya tenía ese terreno. Lo compré a uno que exportaba a Chile.
Entonces,
en 1952. Pero no fue en 52 cuando yo compré el terreno, realmente lo renté antes. Lo renté un año o dos. Se lo compraría 54-55, algo por decir. Pero yo tengo el dato ahí, yo tengo
la actitud. No, tú fundaste la bodega de mi mamá en 52, pero yo sí ya tenía el terreno antes.
Exactamente. Y
lo compraste con también inversión en la bolera de mi mamá, lo compraste con dinero que tú recibiste de tus acciones de bolera con tu mamá, ¿verdad?
No, por eso, no había tenido dinero para poder ir.
Ah, pero porque a ti te dio la cantidad de tus acciones en 52, tus acciones
en
con bolera con tu mamá.
Ah, no me lo pagaron contado.
Te lo pagaste en 52.
Y
ese mismo año fundó la bodega de mi mamá.
¿Y quién lideraba su uva? ¿De qué parte me empezaron a llevar uva?
De todas partes de producir.
Ya había mercado para otros productores de uva, ¿no? Entonces él se dirigía también a Guadalupe, principalmente de Guadalupe, ¿no? Donde traía uva.
Bueno, pues tenía que empezar a llevar y en mayor cantidad.
Valle Guadalupe.
Porque después decidió Valle Guadalupe.
San Vicente.
Valle Guadalupe.
¿Cómo?
Llano Colorado es una pequeña sección de San Vicente.
San Vicente.
Al sur de San Vicente.
Pero no era tan porción, ¿no? Voy a probar, ¿verdad?
Ya no probaré.
120, 125 hectáreas.
Le platicaste a las señoritas que durante la guerra también importaste mucha uva de Estados Unidos.
Sí. Eso fue lo que...
¿Sí?
Eso fue el momento del auge de volver a tomar.
Desde el momento que se implantó la zona libre en la Baja California, yo empecé a importar agua.
¿Cuándo se implantó la zona libre?
Ahí está otra vez.
¿Durante la guerra?
Sí. ¿La
zona libre?
33. ¿Se implantó la zona libre? Pues... Entonces yo comenzaba a importar en 35. Porque claro, para importar necesitaba construir, para instalar tanques, para instalar todos los lugares.
Entonces, los perímetros libres fueron importantes para que pudiera exportar tanques.
No, los perímetros libres no me llegaban a mí.
¿No?
Instalaba zona libre. Y aquí se instaló primero el perímetro libre. Luego vieron que no funcionaba, que era más el contrabando que había que otra cosa. Entonces decidieron abrir todo.
Y empezó la zona libre.
Entonces el siguiente fue la zona libre, entonces fue cuando yo empecé a dar el plan al motor. Vámonos.
Y entonces no solamente fueron los rusos, ni Tecate, ni Dolores, sino que se trajo uva de Estados Unidos.
Ni los rusos de México.
¿Los rusos de Estados Unidos?
Sí. No, no conocí a los rusos de Estados Unidos.
¿No?
No, mi propio que estaba en México. No, lo que a mí me hace es que, corrígeme, papá. Tú comenzaste a importar uva sin que hubiera suficiente uva aquí en México. Tú comenzaste a importar uva cuando iniciaste, cuando te mudaste a la avenida Miramar.
Uh-huh.
Porque según eso me contó que del Valle de Santo Tomás se vino a hacer, vino la primera vez en las instalaciones que ahora que después se volvieron a la cárcel principal, ¿verdad, pa?
Uh-huh.
Y luego de allí el año siguiente, que fue cuando 32, que te fuiste para la avenida Miramar. Pues, creo que fue en 32, ¿no? Si no, fue 32. Tú llegaste en 29, ¿no?
32.
¿Mi padre llegó en 32?
A México, pero a Baja California llegó en 32.
En 29 llegó a México, luego estuvo con mi hermano por allá, pero
En 31 creo que tú me dijiste que hiciste vino en el sitio donde estaba la tarde con tu padre. Y luego el año siguiente te mudaste a Bodega Miramar, en el edificio de un viejo cuartel militar. ¿Verdad? Es la actual.
Sí, está parada ahí. No sé por qué se me parada ahí.
Está hecho todo, con restaurantes y. Y se convirtió
en una zona. No, pero la parte es de Avenida Miramar. No, no, no. Destumbaron toda la empresa que yo mandé a hacer.
¿Sí?
Ahí está.
Sí, ahí está
el
edificio. El vino comercial que se conoce ahora de Santo Tomás se inició con, ya en forma industrial cuando se mudó a Bodega Miramar. Mientras estuvieron en Santo Tomás produciendo el vino en el valle de Santo Tomás, no era más que a nivel más bien artesanal, ¿no? A nivel no industrial. No fue cuando, hasta cuando, en 32, Bodega Tomás comenzó a hacerse conocer en los mercados nacionales y posteriormente internacionales.
Uh-huh.
Eso es mi entendido. ¿Es correcto?
Sí, ya, perfecto.
Yo
no estoy seguro.
Yo su biografía la saqué con él y me la contó el año pasado.
Voy a tomar una medicina para que rehabilite la memoria y todo lo que
pero no,
tú
me lo viste el año pasado. De todas maneras, eso está dentro
de
lo que le mandó.
Entonces, Bodega Miramar, ¿cuándo viene este Bodega Miramar?
Eso fue cuando se comenzó.
Bodega Miramar comenzó con el nombre de Bodega Miramar. Luego, en la misma localidad, cambió el nombre de la razón social de Bodega Miramar, compañero y
compañero. Se cambió el nombre cuando se autorizó la asociación en participación, ANP.
Asociación
en participación. Entonces, no podía tener negocios en la barra de Bodega. Ha habido transformaciones radicales aquí que yo seguía. Yo me naturalicé mexicano en 44. Y tiene juego 44 por ahí.
Entonces ya tenía la nacionalidad cuando tiene Bodega.
Claro, tenía que agarrar, no podía.
Uh-huh.
Y luego se hizo la sociedad anónima cuando la ley cambió y se permitía dos socios perfectos para formar la sociedad en el de 5.
¿Y quién? ¿Quién apoyó esta compañía junto con usted? ¿Qué socios había?
Ninguno, porque no se pudo hacer entre el general Luis y yo no me moví.
Entonces,
los socios fueron el general Luis y yo, punto.
Bodega Miramar.
Bodega Miramar, Sociedad de Participación, Modelo de Santo Tomás, SP, y luego la Sociedad SRL, o sea, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y después la Sociedad.
Entonces, y en Bodegas Miramar, ¿a quién se lo pasa usted el establecimiento?
A Bodegas Miramar. Ah, no se lo pasa a nadie. Yo estuve ahí 23 años.
Del 53. Hasta los 70.
52, 53.
Entonces, a partir de los 70, de 1970, ¿quién se hace cargo de la poder?
Este mismo. Es el San Luis. En 1970.
No, entré yo a ayudar a la cinta de mi situación. Yo me recibí en 1936. Y entré en este año en la clase de mi
alumno. ¿En qué año es eso tú?
76.
En la década de los 80, en Valle de Guadalupe empiezan a surgir nuevas empresas como Montesaní, como Capitamón, San Antonio. ¿Por qué considera usted que la década de los 80 es que se diversifican ya las empresas?
Porque viene el éxito de los demás, porque tenía el dinero para invertir, nada más.
¿Cuándo se da en México una costumbre alimenticia para el vino?
No existe todavía. Ha aumentado el consumo, sí, como no. ¿Por qué? Porque ha aumentado la población, porque ha habido más inmigración extranjera, y todo eso ha inyectado el deseo de tener una botella de vino en la mesa, que no hay ningún otro. México es un país hoy de 104 millones de habitantes que debe consumir mucho más de lo que está consumiendo. Si usáramos el patrón europeo, no, hombre, ¿qué exportación ni qué nada? No hay que hacer, no hay que hacer ni nada. Por limitar la población.
Entonces, ¿se podría decir?
México llegó hasta esta altura para darse cuenta que no basta aumentar la población, pero hay que aumentar un tipo de población consumidora, y para eso tiene que cambiar de cocina. Tiene que ir acercarse a la cocina mediterránea, que es el consumidor de vino. Porque en Europa mismo, los países escandinavos, por ejemplo, son cerveceros, no consumen vino.
¿Qué es lo que consume el mexicano?
Cerveza, primordialmente. Que consume de vino, que consume de cerveza, pues ya tendríamos, estaríamos del otro lado.
De alguna manera, antes no había tantas empresas, Entonces...
No, claro que no. Cuando yo llegué aquí, acuérdese usted, cuando yo llegué aquí, había un proverbio que derivaba de la revolución que decía, no hay cañonazo de 50 mil pesos, no. No hay cañonazo de 20 mil pesos.
No hay cañonazo de 20 mil pesos.
De 20 mil pesos. Hablando de la mordida. Y no hay cañonazo de 20 mil pesos. Que tenía, entonces el país tenía 26 millones de habitantes. Ahora tiene 104 millones de habitantes. Desde ese punto de vista es un país importante, pero no es consumidor.
De alguna manera, no sé, la industria en México es muy joven.
Por eso, todo es joven. Todo es joven.
Están creando las condiciones.
Estamos hablando de 50 años, a la fecha, 50 años de un país no es nada.
La sustitución de importaciones empieza en el 40.
El consumo de vino es un consumo que va por etapas, de acuerdo con el aumento de la población y de acuerdo con la educación que le dan a sus hijos en la casa. Uh-huh. Si los padres detestan el vino, ¿quién va a consumir vino? ¿En esa familia? Nadie.
Y por ejemplo, si se fomenta el consumo de cerveza.
Tiene una fiesta en su casa, la primera cosa es que hacen, van y compran una caja de cerveza.
Madre. Entonces, ¿podría decirse que la producción de Valle de Guadalupe?
Estoy comida americana, que es muy sabrosa. Yo no la como porque no me gusta. Si no, la comería yo también. Pero es una comida que no necesita, no requiere componente de vino. Uh-huh. Está adaptada a la cocina, está adaptada a la bebida que el mexicano se va a pulque, el pobre indio de abajo. Eso sigue tomando pulso, aunque ha subido una barbaridad, pero sigue tomando pulso. Y luego la cerveza. Esos son los dos bebidas. Bueno, eso ya es para emborracharse, no es para tomar.
O sea, no es como...
No.
No, las canciones enteras prefieren a tequila. Es decir, que dentro de
todavía
la,
hoy
dentro de la población mexicana, al referirse al vino se refieren a
tequila.
Todo lo que es bebida alcohólica para ellos es vino. Pero en Europa se define muy específicamente vino, es de uva.
Nada más.
Nada más.
Lo que no sea de uva no es vino.
Entonces, hay una gran confusión en la población mexicana. El consumo de vino, como está pasando también con el movimiento prohibicionista actualmente en Estados Unidos, el consumo de vino al parejo con todas las leyes alcohólicas y los destilados. Ahora, se me han aplicado canciones, por ejemplo, las etiquetas actualmente que le ponen el vino de no ingerirlo a las etiquetas de calidad. Ya los vinos exportados a Estados Unidos, los vinos producidos en Estados Unidos, recomiendo no tomar vino a las personas que están en cita, o las personas que... es decir, siempre ha sido una bebida de moderación, pero se lo ha castigado como una bebida
a la par
con los otros bebidas alcohólicas. Entonces, eso ya va a perjudicar mucho a la bebida, ¿no? A su como bebida más bien complementaria a la comida.
Pero llegar a ser
complementaria como los platillos tradicionales. Hay comida española que tiene sus tradiciones con ciertos vinos locales, los vinos franceses, los vinos italianos, que ya son platillos que se elaboraron por siglos, que se elaboraron con ingredientes que se complementan muy bien con los vinos locales. Mientras no se interprete el consumo de vino con comida étnica de esos países que producen, no va a haber consumo de vino. Porque, como decía, la comida mexicana, como es, en por lo general es un poco, tiene bastante
picante.
Entonces esto llama a tomar más agua o más líquidos que tengan más contenido de agua y menos de alcohol. Entonces, yo prefiero realmente comer una comida mexicana con cerveza, porque se acopla más, se invita a tomar más. Y hay un dicho muy común en la tierra de mi padre, que estos platillos un poquito más especiados, que conviene tomar o agua o vino aguado para que se pueda tener. Ahora, en el campo, los agricultores no toman vino puro, lo mezclan con agua porque requieren, porque en un periodo de más calor, es más consumo de agua.
Pero, el consumo de vino se debe de acostumbrar el estómago, el paladar del niño.
Debe ser un hábito.
Hábito. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, digamos, antes de los 10 años ni hablar, pero después de los 10 años mi papá me daba cuantos niños y a veces de agua. Y duraba años, cuantos niños. Después empecé a aumentar. Va acostumbrado y adaptando la comida, la cocina se va adaptando. Por eso me dirán, no es consumo de vino, porque no está conservado.
No está dentro de la cultura.
¿Y cuál sería la alternativa para crear una costumbre?
Pues la alternativa sería de la economía, que tuviera más dinero. Entonces, que poco a poco fuera acostumbrando a sus hijos a sentarlos en la mesa, a adoptar ciertos platos que demandan. Anoche, por ejemplo, yo comí una ensalada. En la noche, por ejemplo, yo no tomo vino. Pero llegué a empezar a comerla, yo sentí que no podía comer aquello si no tomaba vino. Entonces le dije a la mujer que trabaja aquí, yo, oiga, me hace falta vino, trae el vino. Trajo el vino y entonces sí, se compró perfectamente bien, me estaba muy a gusto.
Dependiendo del alimento.
Complementa como gustos y sabores con la...
Si usted analiza, va a ver en Europa, sí, los consumidores de vino son los más avanzados. Y acostumbrados por sus padres a tomar vino y eso, ¿sí?
Es una bebida que ya por la historia, ¿no? Es parte de la dieta de la. Pero su consumo, sobre todo durante la comida, va mezclada con los cálculos gástricos y con la comida, ¿no? Que vamos ingiriendo. Entonces, también por eso, porque ya he mencionado también parte del vino, el vino junto con ciertos antioxidantes que. Para no decir el nombre,
muy importante, muy importante.
Que permiten eliminar terminar el proceso de oxidación de ciertas lipoproteínas que se convierten en colesterol, colesterol que produce placas en las arterias, ¿no? Que destruye las arterias y evitar enfermedades cardíacas. Bueno, el vino se descubrió que con sus productos antioxidantes que se encuentran en la cáscara de la uva, en la piel de todo de color negro, tienen un flavonoide que les da una propiedad y la prueba es que hizo un gran auge en la investigación que hicieron en Francia, en la cual demostraron que los pacientes aún teniendo una dieta muy elevada en grasas, en diaria, no tienen hasta muy pequeñas cantidades de pequeños porcentajes de secuestrar que se nacen en enfermedades de corazón para las cantidades. Y lo analizaron hasta el punto de que pudieron no necesitar de dentro del vino, que son precisamente
usted dice que Francia, el primer consumidor de vino en el mundo, es el índice de ataques al corazón inferior a todo el mundo.
Italia también, España. Italia
tiene también... ¿Por qué el consumo más en Francia?
De todas maneras, ha disminuido mucho la consumo per cápita, inclusive en Europa ha disminuido mucho, y se han dirigido más a las producciones de mejor calidad. Han cambiado su legislación, hay producciones más controladas.
Y bueno, a nivel nacional, pensando en las empresas, no recuerdo bien el número, ahorita 8 o 9 que puede haber aquí en Ensenada, en Valle de Guadalupe, pues ya son de alguna manera el medio para ir creando, ¿no? Una costumbre, pero ahorita, por ejemplo, el mercado de estas empresas sí es más que nada a nivel nacional.
Claro, sí.
Ojalá subiera.
Sí, no, así lo hay, o sea, el consumo de precios vino más del 90% son hacia el mercado nacional. Pero Baja California se distingue por producir vinos de mayor calidad que la parte de México por sus condiciones climatológicas. Con los centros de la vinícolas con el dinero que están poniendo actualmente en producir mejores vinos, va a haber mayor credibilidad en el mercado para los vinos, digamos, Baja California, para más vinos mexicanos, porque actualmente no tienen una buena reputación.
¿Qué hubo, hija?
La bolita de la familia.
Lo que yo, la liberación importante, la verdad es que yo transmito, no sé por qué, porque cada analista la parte histórica en que desarrolló la región de ministros físicos, la profesora de Guadalupe. No menciono nada aquí de los grupos ni de los. Se me pasó completamente, pero hay bastante de lo que se hace. Hay pequeñas condiciones en las fiestas. Yo tengo centros comunitarios en León, me recordaba mejor de todo, ¿no? Sin embargo, son de verificarse, ¿no? Ustedes tienen que, imagino, a entrar más en los detalles geográficos, ¿no? Pero lo que sí no aclaramos bien es, yo tampoco lo tengo muy claro, es ¿qué decisión que hace la pregunta de que lo primero salieron las dudas de Dolores y de Pecar? Y después vinieron las dudas de Guadalupe. Pero lo que yo confundo es el auge de la agricultura en la de Guadalupe con la uva que venía de Estados Unidos, muy barata. Que aquí no fue importada, si hubiera importada ya uva de Estados Unidos en 1935. 35. Ahora, yo no sé cuándo se comenzó a desarrollar la uva en Guadalupe.
Es lo que tratábamos más o menos de establecer con el Esteban. Tenemos un dato de la importancia económica de la comunidad rusa, de alguna manera va a ser el trigo. La producción de trigo en el estado es muy importante, bueno, en el territorio era muy importante, el molido harinero de los romeros. En Mexicali se mandaban hasta Oaxaca, se mandaba la harina, y sucede que con los perímetros libres no se puede ya el mercado es inundado por la harina norteamericana. Entonces, como que hay una crisis para los productores de trigo.
Y entonces, ¿cuándo entran dentro de la producción de Cuba?
En el 37 han encontrado documentos en donde productores de harina mandan a gobernación solicitando que se anule, que cierre la Secretaría de Hacienda para que no deje pasar la harina de Estados Unidos porque está afectando seriamente. Entonces, precisamente unos años después de este momento de crisis de trigo, pues sí, aparece Santo Tomás, por ejemplo, que ya es como un mercado para ellos, pero yo tenía bastantes dudas, ¿cómo es la relación de Santo Tomás con Valle de Guadalupe y cómo es que cambia de trigo a la harina, de trigo a la uva?
Económicamente, si la uva produce más que trigo, pues compran la uva.
El 37, cuando dice ella, vino la crisis del trigo. ¿Cuándo él vino a Nazaroth a ver, que más o menos fue en esa época cuando dijo, oiga, levantar?